COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La mayoría de accidentes caseros en estas fechas, en Navidad, requieren la presencia de los servicios de extinción de incendios. Se deben a sobrecargas eléctricas. Esto es lo que nos ha confirmado el nuevo jefe de los bomberos de Ferrol, Enrique Suárez, aquí en los micrófonos de COPE. La puesta en marcha de calefactores, deshumidificadores, hornos o luces provocan que la red doméstica se sature y pueda causar incendios. Y esto produce la mayor parte de las salidas que los bomberos tienen que realizar en estas fechas de celebraciones. Escuchamos a Enrique Suárez.
Lo más común así suele estar relacionado con temas eléctricos, ¿no? Viene el frío, tenemos estufas, tenemos aparatos como los deshumidificadores, dan lugar a sobrecargas, dan lugar a pequeños incendios y que si no los damos controlados en un primer momento, bueno, pues pueden dar lugar a importantes destrozos. Valga como ejemplo, pues el incendio del centro de transformación de hace una semana de la Plaza de Armas.
Bueno, esto sucedió a nivel global, general, pero estos accidentes pueden ocurrir en nuestras casas. ¿Cuál es entonces la solución? Comprar buenos equipos, tener buenas regletas y si tenemos que dejar algo enchufado por la noche, hacerlo en una habitación con las puertas cerradas para evitar que el fuego o el humo se propaguen. El jefe de los bomberos ferrolanos también nos da otra recomendación. Comprar un detector de humo a pilas, una solución económica que nos avisará en caso de incendio en nuestra vivienda si estamos dormidos.
Sobre todo utilizar siempre equipos certificados, comprar buenos equipos, comprar buenas regletas. Sobre todo una recomendación muy importante a la hora de dejar cosas de noche o cuando no estamos en casa. Si tenemos que dejarlos, de dejarlos en locales que queden cerrados, pues para que en caso de que ocurra algo, pues que solo se vea limitado ese espacio. También podríamos utilizar detectores de humos de pilas, que son muy económicos y son muy buenos, que nos avisan en caso de que estemos dormidos, pues si se produce un incendio.
En los próximos minutos escucharemos la entrevista a Suárez, que cuenta con 26 años de experiencia como bombero en Ferrol. A principios de noviembre asumió el cargo de jefe de este cuerpo en la ciudad. Asegura que fueron semanas de estrés, porque al mismo tiempo que ascendía, muchos compañeros se dirigían hacia Valencia para echar mano en la peor dana que se recuerda en nuestro país. Recuerda que de momento solo prestan servicio en la ciudad por falta de efectivos y por un tema burocrático, algo que afirma se podría solucionar con una mejor organización, aunque afirma que estamos cubiertos en el caso de que se produzca una gran catástrofe en nuestro entorno.
Podría definir como un poco de estrés, porque justo en el cambio de jefatura coincidió la dana de Valencia, enviamos un equipo al lugar y entonces todos esos primeros días que iban a ser un poco de organización del parque se vieron un poco revueltos por este tema de la dana de Valencia. Es necesario que nos organicemos bien porque realmente hay servicios. Ferrol Terra tiene servicios contra incendios. Lo único que tenemos que hacer es organizar. A día de hoy no salimos fuera de nuestro municipio, pero es un tema puramente legal.
Lo dicho, escucharemos en los próximos minutos la entrevista íntegra al jefe de bomberos de la ciudad. Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. ¿Qué más te voy a contar hoy en este lunes 30 de diciembre, en el que sumamos y seguimos con las celebraciones porque mañana es fin de año, se acaba este año 2024 y aprovecharemos esa jornada de mañana para hacer balance también? Pero de momento hoy nos quedaremos con temas de salud bucodental, muy importante cuidarla y preservarla en estas fechas de grandes comilonas. Por otra parte, en la sección Libroscope también hablaremos con un ferrolano, con un joven ferrolano, Pablo López, que acaba de publicar el libro Al borde de tu orilla, una obra fotográfica en la que documenta de modo pausado, reflexivo y personal el proceso de afrontar la ausencia de un ser querido, en este caso de su madre. Lo hace a través de una serie de maravillosas fotografías sacadas al mar, a las rocas, a las arenas de su querida playa de Ponzos, componiendo un álbum íntimo de recuerdos en el que hoy ahondaremos un poco más. Y también nos acompañará Carmen Soto, ella es presidenta de del Liceo Europeo de las Artes, entidad cultural que lleva en la ciudad de Ferrol 25 años y en esta edición, en la tercera edición del concurso de Belenes Alfredo Martín, responsable del mismo. Hablaremos de esos ganadores, de esas menciones especiales y de cómo se abre en la ciudad, bueno, pues nuevamente a esa tradición belenística. La pasión y la ilusión están presentes en estos 30 belenes que tanto entidades, asociaciones como familias en particular y también personas se han presentado a este concurso que homenajea a este grande imaginero ferrolano Alfredo Martín. Y también te cuento lo que sucede hoy en Ferrol y comarcas. Recordamos, por ejemplo, que una persona tuvo que ser trasladada por una intoxicación de humo tras un incendio en una vivienda de Narón, un incendio que se declaró en una vivienda de Painzás, en la parroquia de Pedroso, y que obligó al traslado de una persona al hospital Rivera Juan Cardona con síntomas de intoxicación por inhalación de humo. El suceso tuvo lugar alrededor de las 12 menos 10 de anoche, cuando los habitantes de la casa contactaron con el 112 para alertar de un fuego en la vivienda. Hasta el punto se acercaron los bomberos de Narón, el Servicio de Urgencias Sanitarias, la Policía Local y también efectivos de Protección Civil. Comprobaron que el incendio se originó en un colchón ubicado en una habitación que quedó completamente calcinada. Además, el humo también se propagó por toda la vivienda. Hablando de sucesos, te recuerdo que un tren de cercanías de ancho métrico que cubría el trayecto entre Ribadeo y Ferrol, en el que solo viajaban el maquinista y el interventor, descarriló en Foz tras atropellar a dos caballos. Sucedió a las 8 menos 20 de la mañana de este pasado sábado y afortunadamente no hubo personas heridas, pero sí que la línea quedó cortada y se estableció, como es común, un plan alternativo de transporte por carretera entre las localidades de Ribadeo y también de Burela. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Ferrol, porque el alcalde ha informado hoy en la Junta de Gobierno Local que se ha aprobado la adjudicación al Servicio de Infraestructuras y Producción Técnica de la iluminación de las fiestas de carnaval y también de las pepitas del Ayuntamiento de Ferrol a la empresa Servicios Deportivos de Galicia por un importe de casi 60.000 euros. Esto ha sido el tema más destacado de esta Junta de Gobierno que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Ferrol. No obstante, es la última del año en la que tampoco ha habido anuncios de mucha relevancia. También te recuerdo que la diócesis de Mondoñedo de Ferrol inauguró ayer el año jubilar en nuestra ciudad. Fue con una celebración eucarística y multitudinaria en la concatedral de San Julián, presidida por nuestro obispo, don Fernando García Cadiñanos. También una procesión desde la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en la que participaron todos los sacerdotes del arciprestazgo. Tras la lectura del Evangelio y de algunos párrafos de la bula de convocatoria de este jubileo, se inició la procesión, encabezada por la imagen del Cristo crucificado. El obispo de nuestra diócesis comenzó la celebración con la aspersión del agua y en su homilía desglosó el sentido del año jubilar, al que describió como una oportunidad de encuentro con el Señor que nos quiere renovar. Estos y otros asuntos, otras noticias, las iremos desgranando en los próximos minutos, pero ahora también echamos un vistazo a algo importante en estas fechas, como es el tiempo que nos espera. Continuamos con cielos mayoritariamente despejados y con una temperatura fresquita, pero propia de esta época del año. 10 grados. Como siempre, los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol quedará hoxe marcado de novo polas altas presións en superficie. Continúan estacionarias un día máis ao norte da Península Ibérica. Temos tamén algo de aire frío en capas medias e altas da atmosfera no Atlántico oeste de Galicia. Isto vai a deixar o ceo parcialmente nubrado, así que teremos momentos de nubes alternando con outros de apertura de grandes claros. En canto ás temperaturas, en Ferrol oscilarán hoxe entre os 6 graus de mínima e os 13 de máxima, temperaturas moi propias desta época do ano, con ventos de sur que soprarán con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
En cuanto al tráfico, afortunadamente se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero es conveniente extremar la precaución por la cantidad de movimientos de estos días y también por la cantidad de controles que realiza la Guardia Civil.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
mañana en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a charlar en los próximos minutos con una de las autoridades en cuanto a seguridad en la ciudad de Ferrol. Estamos con Enrique Suárez, él es nuevo jefe de bomberos de la ciudad, desde el pasado mes de noviembre, que asumió la jefatura del Cuerpo Municipal de Ferrol. Tiene una larga experiencia en el Parque Municipal de más de 26 años, donde al principio fue bombero, después ascendió a cabo y ahora le tocan un poco las tareas de organización, ¿no?, de ser jefe de esta entidad. Enrique Suárez, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por venir. ¿Cómo resumiría un poco estos dos meses con esta nueva encomienda como nuevo jefe del Parque de Bomberos de Ferrol?
Bueno, se podría definir como un poco de estrés, ¿no? Porque, bueno, justo en el cambio de jefatura coincidió la Dana de Valencia, enviamos un equipo al lugar y entonces pues todos esos primeros días que iban a ser un poco de organización del parque pues se vieron un poco revueltos por este tema de la Dana de Valencia, pero bueno, poco a poco me voy asentando, poco a poco vamos organizando lo que es el día a día y claro, también al coincidir final de año pues estaba el cierre del ejercicio y el proyecto del 2025.
El proyecto del 2025 también pasa por esas reformas, ¿no? Acaba de recibir el parque una reforma integral. No sé si es suficiente o necesita de más obras e incluso también le voy a preguntar cómo están de medios materiales.
Bueno, las obras que se han acometido este año han sido muy importantes, eran necesarias. Aún hay otras necesarias que están proyectadas para el 2025 con una aportación de la Xunta de Galicia para la reforma de todo lo que es la cubierta de los diferentes edificios. Y, bueno, pues también de medios y materiales estamos incrementando el número gracias a diferentes aportaciones, entre ellas las de UNESPA, pues que lo que están haciendo es que el parque crezca mucho a nivel de medios materiales.
Sabemos que hay en marcha también un proceso para incorporar a 11 nuevos efectivos, bomberos o conductores en este parque. ¿Cuántos son en la actualidad? Y le queremos preguntar también si son suficientes estas nuevas incorporaciones o si necesitaría de más efectivos para cubrir las necesidades de nuestro entorno.
Bueno, a día de hoy en la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento hay 56 plazas, por decirlo así, entre diferentes bomberos, mandos, etcétera. A día de hoy somos 41. Estas plazas que van a salir, por supuesto que son muy necesarias. Y además, en este año 2025 el ayuntamiento pues va a modificar esa relación de puestos de trabajo. En consiguiente, bueno, pues vamos a intentar pelear porque haya también no solamente una estructura diaria de intervención, sino que una estructura, por decirlo así, de mañanas, de gestión, para poder acometer pues otro tipo de servicios.
Actualmente, antes, es decir, los bomberos de Ferrol acudían a prestar sus servicios a otros 8 ayuntamientos de la comarca, pero estas salidas se paralizaron por el vencimiento de ese convenio del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de A Coruña y la Xunta. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Y no sé si en los a futuro, ¿no?, estaría pensado también incrementar de nuevo este radio de actuación.
Bueno, sí, a día de hoy está, por decirlo así, en stand-by. ¿Por qué? Bueno, pues porque con buen criterio, en una reunión con el alcalde, debido a la falta de personal que tenemos, pues era un poco inviable el prestar ese servicio. Por supuesto que pensamos en volver a coger ese servicio con esas nuevas incorporaciones y bueno, pues dar a la comarca un servicio que es necesario. Lo que sí también quiero destacar es que es necesario que nos organicemos bien, porque realmente hay servicios muy cercanos como es el de Narón, estamos nosotros, está el GES de Mugardos, están los parques comarcales como el de Aspontes, el de Betanzos, y yo creo que debemos de organizarnos bien para poder prestar un buen servicio. O sea, uh-huh. Ferrol Terra tiene servicios contra incendios.
Y la capacidad, ¿no?
Claro. Lo único que tenemos que hacer es organizarnos, ¿no? Porque a día de hoy no salimos fuera de nuestro municipio, pero es un tema puramente legal. ¿Por qué? Pues es un poco como lo que pasó en la Dana de Valencia. Si hoy hay pues un gran incendio, hay un gran accidente en Fene, en Neda, en Mugardos, pues hay unos planes que se pueden activar. Si se activan esos planes, nosotros salimos sin ningún problema. Pero mientras que no se activen esos planes, nosotros no podemos dejar al municipio sin un servicio que debe de prestar.
Unos planes que ¿quién es el encargado de activarlos? En caso de que suceda, ojalá que no, una gran desgracia en la comarca que requiera la actuación de los diferentes cuerpos, el Space de Narón, los GES, ustedes, los bomberos de EUME.
Sí, normalmente los avisos los recibe el 112, allí está la Agencia Galega de Emergencias, que es la que gestiona todo eso. Ellos valoran y proponen esa activación de los planes. Entonces, realmente no depende de nosotros, no depende de los bomberos, no depende de los policías, sino que nosotros podemos proponer que se active ese plan, pero realmente son otras autoridades las que tienen que tomar esa decisión.
Bueno, son cosas, como usted decía, parecidas a lo que ha sucedido en Valencia, ¿no? La coordinación, que al principio dependía de la comunidad valenciana, que después se dice al gobierno que también tiene que intervenir y actuar ante la magnitud de este desastre. Bueno, organizarse un poco para que todo esté cubierto. Bueno, ustedes no solo hacen tareas de extinción de incendios, sino que hacen otras muchísimas cosas. ¿Cuáles son los servicios por los que más han sido requeridos en este año 2024 que estamos a punto de finalizar, Enrique?
Bueno, yo quiero destacar dos servicios muy importantes. Primero, que es bastante reiterativo desde hace unos años, que es la lucha contra la avispa pelutina, que es muy importante de cara pues a las abejas, a la producción de miel y, bueno, y en sí es beneficioso para toda la naturaleza. Y luego lo que son las aperturas de puerta o los accesos a vivienda debido a personas mayores. Uh-huh. Eso es un número de intervenciones que podemos hasta llegar a cifrar en 2-3 intervenciones a la semana, que eso es muchísimo y que también requiere de un estudio. Pues para que no es que nosotros no intervengamos, sino que esas personas que viven solas por las circunstancias que sean, bueno, pues tengan una atención mejor a la hora de que se caigan o a la hora de que tengan algún problema.
Para finalizar, ahora que estamos en épocas navideñas, ¿cuáles son los incidentes más comunes en los que ustedes tienen que intervenir y cómo se podrían prevenir?
Bueno, lo más común así suele estar relacionado con temas eléctricos, ¿no? Viene el frío, tenemos estufas, tenemos aparatos como los deshumidificadores, todos esos elementos que, bueno, dan
lugar. Los hornos, las luces.
Efectivamente, dan lugar a sobrecargas, dan lugar a pequeños incendios y que si no los damos controlados en un primer momento, bueno, pues pueden dar lugar a importantes destrozos. Valga como ejemplo pues el incendio del centro de transformación de hace una semana de la Plaza de Armas, pues eso es como en un tamaño grande, ¿no? En un tamaño de la ciudad, pero en nuestras casas.
Eso se debió también un poco a la sobrecarga, ¿no? De luces y de cosas que tenemos por ahí enchufadas.
En un principio sí.
Enrique, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar estos incidentes habituales en estas fechas?
Bueno, pues sobre todo utilizar siempre equipos certificados, comprar buenos equipos, comprar buenas regletas y sobre todo una recomendación muy importante a la hora de dejar cosas de noche o cuando no estamos en casa. Es muy importante dejarlos, si tenemos que dejarlos, de dejarlos en locales que queden cerrados.
Enrique, nos quedamos con todas estas recomendaciones. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Ya lo habéis escuchado, la mayoría de accidentes caseros en Navidad que requieren de la presencia de los servicios de extinción de incendios se deben a sobrecargas eléctricas. Esto es lo que nos acaba de contar el nuevo jefe de los bomberos de Ferrol, Enrique Suárez. Y es que la puesta en marcha de calefactores, deshumidificadores, hornos o luces provocan que la red doméstica se sature y pueda causar incendios. ¿Cuál es la solución? Comprar esos buenos equipos, tener buenas regletas y si tenemos que dejar algo enchufado por la noche, hacerlo en una habitación con las puertas cerradas para evitar que el fuego o el humo se propaguen. El jefe de los bomberos ferrolanos también nos ha dado otra recomendación, comprar un detector de humo a pilas, una solución económica que nos avisará en caso de incendio en nuestra vivienda si estamos dormidos. Lo escuchamos.
Equipos certificados, comprar buenos equipos, comprar buenas regletas. Sobre todo una recomendación muy importante a la hora de dejar cosas de noche o cuando no estamos en casa. Si tenemos que dejarlos, de dejarlos en locales que queden cerrados, pues para que en caso de que ocurra algo, pues que solo se vea limitado ese espacio. También podríamos utilizar detectores de humos de pilas, que son muy económicos y son muy buenos, que nos avisan en caso de que estemos dormidos, pues si se produce un incendio.
Y al hilo de esto, precisamente hoy también tenemos que hablar de un suceso. Una persona ha sido trasladada por intoxicación de humo tras un incendio en una vivienda de Narón, concretamente en la zona de Painzás, en la parroquia de Pedroso. Obligó al traslado de esa persona al hospital Rivera Juan Cardona con síntomas de intoxicación por inhalación de humo. El suceso ocurrió a las 12 menos 10 de la noche de ayer cuando uno de los habitantes de la casa contactó con el 112 Emergencias de Galicia. Los bomberos de Narón acudieron, el SPACE, la Policía Nacional, así como los efectivos de Protección Civil y el Servicio de Urgencia. Los bomberos confirmaron que el incendio se originó en un colchón ubicado en una habitación que quedó completamente calcinada. Además, el humo se propagó también por toda la vivienda. Te cuento más asuntos, y es que la diócesis de Moñón de Ferrol inauguró ayer el año jubilar en nuestra ciudad. Fue con una celebración eucarística en la Concatedral de San Julián, presidida por el obispo don Fernando García Cadiñanos, en una iglesia abarrotada de gente. El acto comenzó con una procesión desde la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en la que participaron todos los sacerdotes del arciprestazgo. Monseñor García Cadiñanos, en la homilía, comenzó la celebración con la aspersión del agua y dijo del sentido del año jubilar como una oportunidad de encuentro con el Señor que nos quiere renovar. También hablaremos en los próximos minutos de esa tercera edición del concurso de Belenes Alfredo Martín, creado por sus hijos Ana y Alfredo, que está provocando que la tradición belenística aumente y se contagie en la ciudad de Ferrol. Este año se han batido récords de participación, teniendo en cuenta que el concurso solo se circunscribía a la urbe naval. Fueron 30 los nacimientos de particulares y también de entidades los que tuvo que visitar el jurado. Y te cuento que la sede de la ONCE se convirtió ayer por unas horas en una gran cadena de radio que aglutinó un año más a todas las radios públicas y comerciales de A Coruña. Se celebró una nueva edición de A Radio Conta, la número 12, con un homenaje a los 100 años que cumple este medio a favor del Banco de Alimentos Rías Altas. La nostalgia y la vuelta al pasado estuvieron muy presentes con el clásico programa Música y Estrellas que se emitió en esta casa, en COPE Ferrol, durante muchísimos años. ¿Os acordáis de la sintonía? Sonaba así. María Jesús Durán fue una de las locutoras de este programa y compañera jubilada. Así contaba ayer cómo empezó todo.
Y empezamos diciendo, ¿desde dónde nos escuchas y cómo nos escuchas? Si la calidad era buena.
Solo era para comprobar, ¿no?
Para comprobar. Uh-huh. Y empezaron, bueno, pues de paso que te digo que llamo desde Vimianzo, desde Coristanco, desde nos pones un tema y nos pedían una canción y se lo dedicaban a sus amigos, a su novia, a su novio, los presos a sus compañeros, los militares a sus compañeros. Así empezó.
Una jornada muy nostálgica la que se vivió ayer en la sede de la Fundación 11 en A Coruña. También te recuerdo que la localidad de Cabanas celebró este pasado sábado el 20 aniversario de la entrada en servicio de su nuevo ayuntamiento, en un acto en el que se dieron cita todos los regidores que ocuparon la alcaldía de esta localidad, a excepción de la encargada de inaugurar el edificio, Modesta Anca, ya fallecida. Y hoy, última junta de gobierno local en la ciudad de Ferrol, última del año, en la que se anunció la adjudicación a las infraestructuras para las fiestas de carnaval y también de las pepitas. El servicio, con una inversión de cerca de 60.000 euros, incluye también la producción técnica, iluminación y sonido. Vamos ahora con los deportes. Nuestro compañero Santi Rey nos resume lo que sucede en el ámbito deportivo en nuestras comarcas y también la vuelta al trabajo del Racing de Ferrol. Santi Rey, muy buenas tardes.
Saludos, Ada, buenas tardes. Pues el Racing, que volvió ayer a los entrenamientos después de una semana de descanso, y todos los jugadores pues han regresado. Hablaban el otro día de bajas, de quiénes se van a ir, quiénes no. Pues por ahora todos han regresado y a partir de este momento pues empezarán las negociaciones, suponemos, entre el club y los futbolistas a los que se le quiere dar la baja para buscar una salida lo más beneficiosa para ambas partes posible y que de esa forma pues queden fichas libres para traer los refuerzos que el club ha dicho que va a traer. Parece ser que 5 o 6 jugadores podrían cambiar de destino y veremos a ver si los que quieren en el club que se vayan están en esa disposición o por lo contrario pues tendrán que hacerlo de una manera drástica y rescindir esos contratos, pagarles todo lo que queda de contrato y que puedan volver a ejercitarse con otros equipos y no con el Racing. Por el momento pocos nombres han salido en cuanto a jugadores de que vayan a venir, y en cuanto a los que se van a ir, pues el otro día hablaba claro que se supone que los que menos juegan ahora, pues que hoy vienen otros refuerzos, pues menos van a jugar. Se habla de nombres como Delmas, que no está muy utilizado, pues Manu Vallejo, que tampoco está jugando demasiado con el conjunto ferrolano, pueden ser jugadores que salgan en este mercado invernal, pero veremos a ver cuáles son las otras propuestas que tienen desde la dirección deportiva en colaboración con el cuerpo técnico en esas negociaciones de las bajas y las altas que va a tener el conjunto ferrolano. Lo que sí está claro es que hoy es el último día para que los aficionados de los abonados del Racing puedan comprar la entrada para el partido con un precio y con la reserva del asiento. A partir de mañana ya se venderán las entradas a todo el mundo que quiera acudir al partido, que el viernes a las 7 va a jugar en Abalata ante el Rayo, eliminatoria, un solo partido, y donde el conjunto ferrolano quiere dar la sorpresa ante un rival de la máxima categoría. Un partido que conlleva que no haya descanso para los jugadores del conjunto ferrolano, que van a entrenar todas las mañanas a puerta cerrada en el campo de Agándara, incluido la jornada del día 1. No van a poder trasnochar demasiado porque el día 1 por la mañana también hay sesión de entrenamiento en esa misma instalación para los pupilos de Cristóbal Paralo. Y destacar que el Basi tampoco tiene parón, porque jugó el sábado y perdió por 3 puntos, 72-69, un partido con ambiente espectacular, lleno a tope el pabellón, 200 aficionados ferrolanos, y desgraciadamente no fue un partido para el equipo Lino López, que aunque pudo ganar al final, la verdad que no hizo demasiados méritos para llevarse esa victoria. Y ahora sin tiempo para el descanso, porque el sábado a las 7 cierra la primera vuelta del campeonato ante el colista Osés Construcción, en el que buscará la séptima victoria que le siga acercando a la permanencia en la categoría. Esos son los temas más significativos del deporte, que no tendremos hoy programa deportivo a las 3:30, porque será información nacional.
Muchas gracias, Santi. En cuanto a la agenda, te recuerdo que hoy en la Plaza de Armas continúa las puertas abiertas ese mercado de Navidad, al tiempo que se celebran talleres infantiles. Además, también a las 6 de la tarde en el antiguo hospicio tendrá lugar la actividad Badaladas por la Igualdad. Y en el local de la Sociedad Cultural y Recreativa de Canido acogerán esta tarde a partir de las 5:30 un homenaje a las personas mayores con chocolate caliente y música. Además, en Ares a las 7 en la biblioteca, juego de pistas sobre los Reyes Magos, pensado para niños y niñas entre los 3 y los 6 años. Y en Pontedeume a las 5:30 habrá un taller de sombrerería para niños y niñas entre los 8 y los 12. Se pueden consultar todavía si hay plazas libres. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.